Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. La guerra del fútbol. ¿Con qué alegría utilizamos según qué frases? La guerra del fútbol fue el nombre que el periodista polaco Richard Kapuscinski le dio al conflicto que hace más de 40 años enfrentó a Honduras y El Salvador. En aquella guerra, todo empezó por dos partidos de fútbol entre dos países centroamericanos. Eso fue lo que prendió la mecha. El conflicto duró solo 4 días, pero acabó no con un empate precisamente. Hubo miles de muertos y deportados. En este caso, la sangre no va a llegar al río porque el fútbol interesa mucho a un país que necesita distraerse con los goles con la que le está cayendo. Y es que a Argentina le pasó lo mismo hace tan solo unos años. Tan importante es que empiece la Liga este fin de semana que hasta el gobierno ha mandado al secretario de Estado para el Deporte en plan casco azul para mediar entre las partes. El conflicto se está lidiando a esta hora entre los 13 clubes en rebeldes y los afines al régimen de Astiazarán y Tebas, y el campo de batalla es la sede de la Liga de Fútbol Profesional en la zona de Arturo Soria. Nuestro Kapuscinski es Nacho Serrano y vamos a estar con él en tan solo un instante para que nos diga qué es lo que está pasando a esta hora, si hay liga este fin de semana, que es lo más importante, que todo parece indicar que sí, y sobre todo, dónde se van a ver los partidos. A esta hora, a 4 días de que empiece la liga, todavía no sabemos qué televisión va a transmitir qué partidos. Así que estamos allí. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes.
Lo primero es saber cuál es el minuto de juego y resultado, ¿no? Sobre todo si han acudido todos los disidentes, que es algo que ayer hasta ahora todavía estaba por ver.
Pues llevamos algo más de hora y media de partido. Desde las 11:30 aproximadamente se está celebrando esta asamblea extraordinaria de la Liga de Fútbol. Al final los equipos rebeldes han dado su brazo a torcer, es la noticia. Han acudido todos a la convocatoria, incluido el Sevilla. Ayer anunciaba Del Nido por la tarde que se plantaba, pero por la noche parece que se lo pensó mejor y ha mandado a un representante, a su gerente, a Manuel Vizcaíno. Estos se puede decir que han venido con toda la caballería. El Real Madrid con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, el director general. El Atlético de Madrid con Cerezo y Gil Marín. El Rayo con su presi, con Raúl Martín presa. Y la única ausencia ha sido de los nuestros la de Ángel Torres, que ha mandado a su gerente, a Santos de la Parra. Por lo tanto, están todos o casi todos los, bien sea en persona o delegando su voto. Están también, por ejemplo, Sandro Rosell, Llorente, etcétera, etcétera. Por supuesto, Astiazarán, con su gente de confianza, con sus vicepresidentes, con Tebas, con Kiko Catalán. Y tenemos también a un invitado muy especial, al presidente del CSD, del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, que viene a ser una especie de mediador, de juez de paz en este conflicto, en esta guerra del fútbol, donde sobre todo tenemos tres, cuatro puntos muy importantes sobre la mesa. Primero, conocer si hay jornada, si hay convocatoria de huelga de los equipos rebeldes, se van a cambiar también los horarios, si se van a modificar esos horarios que se han dado a conocer de las 3 primeras jornadas con equipos especialmente perjudicados como el Atlético de Madrid, al que, recordemos, le han colocado un partido el lunes de la semana que juega la Supercopa. También queremos conocer, arrojar un poquito de luz a propósito de los derechos televisivos, de la explotación de los derechos, quién televisará los partidos de la primera jornada. Y también el problema, la cuestión de fondo en todo esto, conocer, Rodri, si se va a cambiar el modelo de explotación de los derechos audiovisuales, el reparto televisivo, hablando de esos equipos rebeldes que se sienten claramente perjudicados en relación con lo que, por ejemplo, se llevan el Real Madrid o el Barcelona.
Esas son las reivindicaciones de los 13 clubes indignados, que por recordarlo, Nacho, ¿quiénes son esos 13 clubes que no están de acuerdo con el actual formato y las actuales maneras del régimen de Astiazarán y Tebas?
Pues son 9 que han firmado contrato con Sogecable: Atlético de Madrid, Celta, Español, Getafe, Osasuna, Real Sociedad, Zaragoza, Athletic de Bilbao y Betis, y 4 que se le suman de la otra plataforma, del otro operador televisivo, de MediaPro: Rayo Vallecano, Mallorca, Granada y Sevilla. Lo que pasa es que lo más probable es que no se atiendan, que no se aprueben ninguna de las peticiones de los equipos rebeldes, porque al no ser una junta de primera, una junta de división como ellos querían, pues dejan de sumar mayoría. Si fuera una junta de primera, serían 13 frente a 7, pero como también les han metido a los equipos de segunda, una asamblea extraordinaria donde están convocados todos los equipos profesionales, pues Tebas, que controla Tebas y la Liga, que viene a hacer lo mismo, controlan a estos 22 equipos y lógicamente pues quedan en manifiesta inferioridad para aplicar cualquier tipo de decisión, de medida, que cambie las reglas del juego.
Eso es lo que piden los indignados en esa reunión, en esa asamblea que está teniendo lugar en este momento. Lo que dice la Liga, lo que ha dicho hasta ahora, es que hay contratos que hay que hacer valer hasta 2020 con MediaPro, que era la plataforma que ha estado gestionando los derechos audiovisuales de los clubes hasta esta temporada, y defienden, para eso de los horarios, algo que entre comillas se llama factor audiovisual, que es algo que estaría muy bien que alguien alguna vez explicara, porque lo que parece es que es bastante aleatorio la forma de poner los horarios, y si no es aleatorio es malintencionado, porque a poco que uno se dé cuenta de cómo están poniendo los horarios hasta Zarán y Tebas, algunos de esos clubes que no están de acuerdo con ellos, léase Atlético de Madrid, queda claro que a lo mejor la cosa no es puro azar, o que a lo mejor ese factor audiovisual esconde alguna otra matización que sería bueno que alguien explicara. En cualquier caso, esa amenaza que existía la semana pasada de no empezar la Liga, parece que hasta ahora, Nacho, va perdiendo peso, ¿no?
Sí, sí, esa medida de fuerza parece que no está sobre la mesa. Ayer, es más, fue el propio Del Nido, uno de los equipos, con una postura, por así decirlo, más intransigente a la hora de acercar posiciones, posturas con la Liga, el que ya también dejaba claro que en ningún caso ellos entienden que esté en el aire la disputa de la primera jornada de Liga. Yo creo que ese tema está superado, pero bueno, vamos a ver si se va a reconducir el asunto, porque ya te digo, con toda la caballería, el Atlético de Madrid, como especial portavoz de este conjunto de equipos rebeldes, ellos entienden que hoy se tiene que desbloquear el asunto, que se tiene que avanzar algo en esas reivindicaciones que han puesto sobre la mesa, y yo entiendo que si Tebas y Astiazarán hacen patente su fuerza dentro de la asamblea con esa superioridad que le posibilita el hecho de controlar a los equipos de segunda, pues claro, al no verse de alguna forma atendida a ninguna de sus peticiones, pues yo no sé si a lo mejor el Atlético de Madrid y el resto de equipos rebeldes pueden llegar a plantear el tema de plantarse en la primera jornada de Liga, pero yo apostaría a que con la presencia de Miguel Cardenal, del presidente del CSD, ese tema está superado.
Todo parece indicar, por lo tanto, que la Liga va a empezar. Otra cosa es que esto no deje de ser una chapuza que solo se parchea con otras chapuzas. Enseguida estamos ahí, Nacho, ampliamos, y si hubiera alguna novedad, es acabar esa reunión, nos lo haces saber y enseguida estamos contigo, ¿vale?
Venga, hasta ahora.
Ese es el parte, ya digo que luego vamos a profundizar, luego vamos a ampliar. Antes, con Rosa Vara de Rey en la coordinación y Quique Beso en la realización, titulares. Más pendiente que nadie de esa reunión estaba el Atlético de Madrid, que ha iniciado hoy la semana de trabajo, que va a concluir el domingo a las 11 de la noche, en el Ciudad de Valencia contra el Levante. El Cholo ha dirigido la sesión, todavía sin los internacionales, lógicamente, y luego ha pasado por la sala de prensa, ha estado escuchándole y preguntándole. Esther García, hola Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien dices, han sido 18 los jugadores con los que ha contado el Cholo Simeone en la mañana de hoy. Hemos podido ver además a Diego Costa, que hacía ya varios días que no le veíamos, a pesar que nos decían que estaba en el gimnasio, y lo más importante es lo que ha contado el Cholo. Vamos a escuchar primero lo que es referente al tema que ahora mismo estábamos comentando, esos horarios. ¿Qué es lo que tiene que decir el Cholo? Le escuchamos.
Decir que no estamos de acuerdo, absolutamente. Creemos que es una falta de respeto a la gente, a los jugadores, a todos.
Hablamos de fútbol, hablamos de la UEFA también, que acaba de anunciar sus tres candidatos a mejor jugador del año: Iniesta, Messi y Cristiano Ronaldo. Xavi, Iker y Özil también están entre los 10 primeros, pero uno de los tres anteriores, Cristiano, Iniesta o Messi, van a ganar ese galardón que se va a entregar el 30 de agosto, aprovechando en Mónaco la disputa de la Supercopa de Europa y también los sorteos de la Liga de Campeones y de la Europa League. El Real Madrid aún descansa hoy, pero si no lo hiciera, a duras penas podría jugar una pachanga de 3 contra 3 porque tiene a todos los jugadores diseminados por el mundo. Hay más blancos fuera que dentro de España por los partidos internacionales, así que Mou ha tenido a bien dar todavía un poquito más de tiempo de descanso y además luego vamos a escuchar también al técnico portugués. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es el segundo día de descanso para el Real Madrid, tercero para ser exactos, porque mañana volverán al trabajo por la tarde sin 14 futbolistas que, como dices, están repartidos por medio mundo con sus respectivas selecciones nacionales. No habrá grandes novedades, como comentábamos ayer, Pepe se volvió de la selección de Portugal, en principio estará recuperado el domingo para enfrentarse con el Valencia, a pesar de ese pequeño esguince en el tobillo derecho, y escucharemos a Mourinho, sí, porque acaban los Juegos Olímpicos y el técnico del Real Madrid reclama de nuevo protagonismo, atrae sobre sí toda la atención, y ya sabemos y escucharemos que a partir de ahora prefiere que le llamen el único a Special One por aquello de ser el único entrenador, como él dice, que ha ganado las tres ligas más importantes de Europa.
¿Cómo sería ahora? ¿The Only One?
The Only One, sí, o único. Él siempre habló en portugués. Esto de Only One me parece que se lo han puesto los ingleses.
Hablamos del Getafe, que también prepara desde hoy su asalto al Sánchez Pizjuán el sábado a las 9 de la noche. Entrenamiento en la Ciudad Deportiva, en el que ha estado Jesús Ruiz. Hola, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, desde Getafe. Como dices, ese entrenamiento pensando en el partido del Sevilla ha sido el primero de la semana y ya con paliza, porque ha sido casi dos horas de entrenamiento lo que ha propuesto Luis García Plaza para los suyos, en un entrenamiento en el que solo han estado a menor ritmo Borja Fernández, que sigue recuperándose de su lesión, y un único ausente, Miku, que está convocado con la selección venezolana. Todos los demás han estado ok, incluidos el jugador que es noticia esta semana en Getafe, que es Dani Huiza. Ya lo comentábamos ayer, Luis García le ha comentado al delantero jerezano que no cuenta con él, el club en ningún momento quiere rescindirle el contrato, incluso se habla de la posibilidad de que lo esté ofreciendo a clubes de primera. Muy difícil que salga Huiza, pese no a contar Luis García con él. Estamos esperando que nos atienda un jugador azulón, ha hablado en rueda de prensa a Michel, y será el propio asturiano el que dentro de un rato hable con nosotros aquí en sintonía de Onda Madrid de este inicio liguero del Getafe el sábado ante Sevilla.
El Rayo Vallecano sigue mirando a Valencia, donde, tal y como informábamos ayer, el Chori Domínguez tiene que rescindir hoy su contrato para firmar por los franjirrojos. En cualquier caso, es un milagro que el Rayo pueda firmar a alguien en estas condiciones. Luego ampliaremos, pero Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando uno sale al campo a disparar con balas de mentira, es difícil competir, ¿eh?
Sí, luego hablamos de las cifras que maneja el Rayo Vallecano esta pretemporada para poder ofrecer contratos a jugadores que quieran jugar en la Primera División. Realmente es casi una obra de ingeniería la que está teniendo que realizar Felipe Miñambres para convencer a los futbolistas para que lleguen al Rayo Vallecano, pero como dices, luego comentamos oficialmente cuáles son esos datos, esas cifras que maneja el club franjirrojo. Ahora mismo centrado en la contratación del Chori Domínguez, todavía no ha rescindido de manera oficial su contrato. En Valencia están pendientes de la llegada del paraguayo Valdés. Una vez que se haga oficial, podrán rescindir por fin ese contrato con el Chori Domínguez, que desde Valencia nos siguen insistiendo que tan solo contempla la opción del Rayo Vallecano. No es fácil, va a tener que perdonar mucho dinero, pero parece que está dispuesto a seguir su carrera en España, y el Rayo Vallecano es la opción más viable para el futbolista argentino todavía del Valencia. De un Rayo que se ejercita por la tarde a las 7 en la Ciudad Deportiva, comienza a preparar lo que va a ser el inicio liguero el próximo lunes en Vallecas. Ya no habrá más descanso, así que esta tarde a las 7 regresan los futbolistas del Rayo a los entrenamientos.
Y a todo esto tenemos a la selección española de fútbol, campeona de Europa y del mundo, en el Caribe, que no es un mal sitio para estar en agosto, si no fuera porque en cuatro días empieza la Liga. ¿Cuál es la última hora del equipo de Vicente del Bosque? Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Sí, como has dicho, nuestra selección llegó ayer al país sudamericano, donde, como sabéis, jugamos mañana ante el combinado puertorriqueño. Un choque que, en principio, no atañe mucha dificultad, quitando las condiciones meteorológicas y el césped, ya que Puerto Rico solo cuenta con un profesional entre sus filas, que es el portero Bill Guadet de los New York Red Bulls.
Liga adelante, el Alcorcón y el Real Madrid Castilla también están preparando ya sus partidos del próximo fin de semana contra Guadalajara y Villarreal. Luego hablaremos de los últimos movimientos de mercado de los dos equipos, pero a modo de titular, ¿cuál es la última hora? Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en el Alcorcón hoy jornada de descanso, mañana doble sesión de entrenamiento para preparar, como tú decías, ese debut del domingo ante el Guadalajara. Decir que Kini es duda para el próximo partido por un golpe sufrido en el hombro y que ya Bordalás ha descartado a Sergio Postigo y a Diogo. Y mientras tanto, en el Madrid-Castilla, hoy también jornada de descanso. Recordar que debutan este viernes a las 9 en el Madrigal ante el Villarreal y que cuentan con todos sus efectivos, incluido Óscar Plano, que está adaptándose al ritmo del equipo poco a poco.
Baloncesto, pasado el subidón de los juegos, se calienta el mercado ACB. En las últimas horas el Real Madrid y Estudiantes han cerrado refuerzos y el Fuenlabrada se pone ya a trabajar. Rosa Varaderrey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es que una vez terminados los juegos y a poco más de un mes para que empiece la Liga, los equipos ya empiezan los entrenamientos. El más madrugador de todos los madrileños ha sido el Fuenlabrada, que ayer comenzó con las pruebas médicas y que mañana ya se ejercitará en la pista del Fernando Martín. Hoy tendremos la oportunidad de conocer a uno de los nuevos fichajes, a James Feldain, con el que podremos hablar luego a eso de las 2:15 de la tarde. Ayer también hubo movimientos en las filas tanto de Real Madrid como Estudiantes. En las del Madrid se anunció oficialmente el fichaje de Draper, aunque era conocido ya desde hace mucho tiempo, y en las de Estudiantes el de Lamont Barnes.
Este es el menú, esta es la portada sonora de este partido de la una, que aquí en Onda Madrid, hasta las 2:30, habla de deporte.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
El partido de la una.
Esto ya va teniendo cara de liga, Esther. Acaba de escribir hace 38 segundos Adrián López en su Twitter. Después de un buen entrenamiento esta mañana, comer y descansar, hay que prepararse bien para estar a tope contra el Levante. ¡Vamos! Y por si fuera poco, y a pesar de ser martes, primera rueda de prensa del Cholo Simeone antes de un partido oficial de liga de esta temporada. Es decir, que esto ya empieza y es un buen síntoma, ¿no? Ver al técnico argentino del Atlético de Madrid en la sala de prensa. Molesto, ¿no? Con esto de los horarios. Creo que en el Atleti no hay nadie que pueda transigir y tolerar la que le ha caído con Tebas, con Astiazarán y con su forma tan personal, intransferible, de castigar a un club que le es molesto, ¿no?, en la Liga de Fútbol Profesional.
Eso parece, y es que cuando fueron oficiales esos horarios, el equipo estaba afuera, estaba en Sudamérica, de ahí que quizás las reacciones no fueron tan contundentes como las que hemos podido escuchar esta mañana, hace apenas un ratito en la sala de prensa, porque hemos escuchado al Cholo Simeone. Escuchábamos un pequeño extracto justamente en el comienzo de este partido de la una, pero vamos a escuchar un poquito más porque el Cholo, bastante firme y sin ironías, ya como hizo durante la gira, deja muy claro cuál es la postura de él como entrenador y que, pues, que no lo entiende. Y va un poquito más allá, es que habla de falta de respeto.
Es difícil, pero estoy desde un lugar donde muy, muy poco podemos hacer. Simplemente decir que no estamos de acuerdo, absolutamente. Creemos que es una falta de respeto a la gente, a los jugadores, a todos. No me sale otra cosa. Creo que poner un partido 11 de la noche cuando está terminando casi a la 1 de la mañana, no sé, siente raro, muy raro.
Yo creo que los intereses del fútbol español y de la Liga de Fútbol Profesional, como parte del fútbol español, es que le vaya muy bien a un equipo que juega aquí, que es de aquí, ¿no? Y si el Chelsea, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, pero no viene mal recordarlo y repetirlo, va a tener 2 días más de descanso para jugar en 90 minutos una final europea, me parece que es dar mucha ventaja a un equipo que no es el tuyo, ¿no? Me parece que por ahí, pues algo se deberían hacer mirar también en la Liga de Fútbol Profesional. El Cholo no puede hacer mucho en torno a esto, y lo ha dejado claro, le parece una falta de respeto, pero no puede llegar más de ahí, esa es su opinión, y hasta ahí puede llegar. pero ha hablado también de otros asuntos, ¿no?, que tienen que ver con la actualidad del Atlético de Madrid. Todavía no está definitivamente configurada quizá la plantilla, porque hay jugadores que se están subastando. Es el caso de Godín y es el caso de algún otro que todavía puede salir, ¿no?
Efectivamente, y es que el sentir del aficionado atlético es que apenas a una semana del comienzo de esta liga todavía se está hablando de la posible salida de jugadores importantes. Se fue Salvio hace un par de semanas, un jugador que contaba mucho para el Cholo y en el que tenía bastante confianza. Se habla de la posibilidad de que también sea Godín el que abandone la disciplina rojiblanca, de algunas llegadas, y lo que se plantea a la gente y lo que además se le ha planteado al entrenador, al Cholo Simeone, es si él está convencido de que esa es una buena estrategia a la hora de planificar una temporada. Y bueno, pues él lo tiene claro. Al fin y al cabo él es un trabajador del club y lo que hay que intentar es combinar las necesidades del club y las deportivas.
Trabajo para un club que se llama el Atlético de Madrid y obviamente estoy de cara a todo lo que le sucede al club. Y siempre el club es mucho más importante que cualquier cosa. A partir de eso, después están las exigencias deportivas, a las cuales yo soy la cabeza visible. Y tenemos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades. Ojalá que se pueda combinar las necesidades del club con las necesidades deportivas.
Bueno, pues esa es la intención que tiene el entrenador argentino, combinar esas ambas necesidades y que entiende que el club evidentemente está por encima de cualquier cosa. Eso en cuanto a las salidas. En cuanto a las posibles llegadas, hay una que ya no puede ser, no es otra que el jugador brasileño Diego. Precisamente sobre él también se ha preguntado. El entrenador del Atlético de Madrid tiene claro que es un jugador que ya no va a venir y que lo que hay es lo que hay y lo que no se puede hacer es buscar o intentar que alguno de los jugadores que ahora mismo están en la plantilla hagan de Diego.
Mira, en realidad nosotros no estamos buscando un sustituto de Diego, porque Diego es Diego, y los demás tienen otro nombre, otras características, otro juego. Nosotros tenemos que potenciar al equipo que tenemos hoy, y a partir de las características que tenemos dentro del equipo, buscaremos sacar partido de estas características. Sería un error absoluto ir buscando en otro jugador las características de otro chico que hoy no está. Entonces lo más conveniente y lo más coherente es explotar las características de Raúl, las características de Coque, las características de Cebolla, sobre todo.
Diego es irreemplazable, lo sabe el Cholo Simeone. No había un futbolista en el Atlético como Diego en las últimas temporadas, era lo que quizás siempre le hizo falta en alguna campaña en la que no terminaba de dar el salto de calidad. No está. Ya decía Nacho aquí ayer que será Arda Turán seguramente el que juegue en esa demarcación. Buscarán con el último pase del turco pues la capacidad, ¿no?, de inventar en esa zona difícil del campo que tenía Diego Rivas. Pero la afición tiene muchas ganas de ver a Oliver, ¿no?, que ha sido el gran descubrimiento del verano, quizá no solo en el Atlético de Madrid, sino en gran parte del fútbol español. Ha sido la irrupción con mayúsculas en el equipo colchonero. Pero el Cholo Simeone creo que tiene claro que hay que ir despacito, ¿no?, que son 17 años y que no le va a forzar ni un milímetro más de lo que piensa, ¿no?, al canterano del Atlético de Madrid.
Sí, ha estado anecdótico precisamente cuando se le preguntaba acerca de Oliver Torres. Yo creo que desde que irrumpió después de ser campeón del Europeo Sub-19, son muchísimas las veces que se le ha preguntado al técnico argentino sobre este jugador. Y anecdótico ha estado Rodrigo porque él ya se imaginaba que esa pregunta se le iban a hacer y en rueda de prensa ha sacado un papelito con hasta 25 jugadores que durante su carrera como entrenador ha hecho debutar en Argentina. Entonces, bueno, pues dejando un poquito claro que él no tiene ningún tipo de reparo a la hora de hacer debutar a un chaval que tiene capacidad suficiente. Pero vamos a escucharle porque sí que ha dejado bastante evidente y patente que él no tiene miedo y que además, ¿cuál es la estrategia que va a seguir al respecto con Oliver?
La estrategia es clara. El chico tiene condiciones, juega muy bien. No lo apuren, porque ustedes mismos son los que después van a criticar al entrenador que lo apuró, van a criticar si las cosas no salen bien porque fue apurado. Entonces no lo apuren. El chico juega bien, el chico sabe lo que nosotros queremos de él, yo hablo mucho con él, tengo un hijo de 17 años, así que sé lo que siente un chico de 17 años. Me tocó debutar con 17 años, es un jugador exquisito y ojalá que podamos con tranquilidad llevarlo para que en el momento en que nos sirva nos pueda dar una mano, como estoy seguro que nos la va a dar. Ojalá que sea en noviembre, en diciembre, en marzo, en abril, Yo apuro no tengo, para nada. Y miedo menos.
Más claro que...
Agua.
Imposible, ¿no? Más claro, el agua tiene un hijo de 17 años, Simeone, que además está en la sub-20 de Argentina. Así que sí, yo creo que tiene la sensibilidad suficiente como para no forzar a un chaval, que sería una pena que se perdiera, con lo que está apuntando en esta pretemporada y con la capacidad que tiene de sorprender, que es lo más difícil en el fútbol. Así que si hablamos del 11, queda claro que Oliver no va a estar el próximo fin de semana en el Ciudad de Valencia, ¿no?
Sí, antes de hablar de eso, lo que sí hay que dejar claro, lo comentaba ayer Nacho, no ha podido ser inscrito ni Oliver Torres ni Manquillo para jugar la Supercopa de Europa. En principio no hay novedades al respecto. En el caso de que hubiera, así lo ha comentado el Cholo Simeone, se informaría, pero lo que sí sabemos es que hay muy poquitas posibilidades, prácticamente nulas, que Oliver Torres pueda jugar esa competición. Y en cuanto al 11, bueno, pues la duda estaba en el aire. ¿Tiene claro el Cholo Simeone quiénes van a ser los 11 privilegiados que van a comenzar la temporada?
Sí, lo tengo.
¿Tiene claro?
Sí.
¿Y es algo parecido a lo que nos está viendo al final de la temporada?
Y nunca me alejo de lo que normalmente entrenamos. Así que seguramente es muy similar a lo que venimos trabajando.
Pues él lo tiene claro. Lo cierto es que parecía que el Cebolla Rodríguez era uno de los titulares. El otro día no lo fue en el torneo, aunque sí que apunta a poder serlo en Liga, que Arda puede ser ese jugador de enganche. Y bueno, pues en defensa prácticamente está claro. Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Felipe. Quizás las dudas están en quién va a ocupar ese doble pivote entre Gavi, Mario o quizás Coque. Y las bandas para Adrián y en principio para el Cebolla y arriba, evidentemente, Falcao.
En Godín ponemos todavía un asterisco porque es verdad, sí, que el Atleti lo está subastando. Él lo tiene ahí en el mercado, en el escaparate, esperando que alguien venga y pague lo que el Atleti piensa que cuesta, ¿no? Y aquí se pueden juntar el hambre con las ganas de comer porque el Atleti quiere vender y el Liverpool quiere comprar todo lo que respire. El caso de Godín en el Atlético de Madrid, el caso de Sahin como cedido en el Real Madrid, el caso de Tello también en el Barça. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No sería una buena noticia que el Cholo Simeone se quedara en la víspera de un partido o después de la primera jornada sin un futbolista, pero en el Atleti eso ha ocurrido ya en los últimos años.
Sí, puede pasar, de ahí que le escucháramos al principio, ¿no? Bueno, él se debe al club y lo ha dejado claro durante la rueda de prensa, pero bueno, yo creo que es un poco de lógica pensar que a escasamente una semana no sepas todavía si vas a poder con un jugador que es clave en este esquema, y desde que llegó el Cholo Simeone al banquillo rojiblanco ha contado con Godín como jefe de la defensa, con lo cual vamos a ver porque sería una baja importante. Se sigue hablando de Bruno Alves, que parece que se quiere bajar el sueldo, porque si no el Atlético de Madrid no podría asumir esa ficha. Veremos a ver, está claro que él no quiere que haya ningún cambio, pero que está dispuesto, no dispuesto, sino que tendría que apechugar en el caso de que eso ocurriera.
¿Algo más, Esther, que quieras comentar del Atlético del Atlético de Madrid?
Pues nada, hoy un entrenamiento un poquito más flojo. Han estado, como decíamos, 18 jugadores han estado en el Cerro del Espino y hemos podido ver a Diego Costa, que es la gran noticia, porque llevamos varios días diciendo que estaba entrenando en el gimnasio por esos problemas que sigue arrastrando, pero no le hemos visto. Así que nada, ya que hasta el jueves por la tarde no va a poder contar con toda la plantilla. Así que en realidad van a ser dos días prácticamente solo para preparar ese primer enfrentamiento de Liga frente al Levante.
Mañana más. Gracias, Esther.
Venga, chao.
Hoy va de entrenadores, no de los 18 que decía Esther ahora, pero sí por lo menos de dos, del Cholo Simeone, al que ya hemos escuchado, y también de Special One, que ahora es de Only One, que es Mourinho, que ha concedido una entrevista en un medio, creo que estadounidense, aunque en portugués.
No, es portugués, es una tele portuguesa, lo que pasa es que fue justo antes de venirse a España, eso es.
Eso es. Y ha hablado de todo un poco, ¿no? Mourinho, que inicia una temporada crucial para conseguir esa Champions, que yo creo que anhela más que nada en el mundo con el Real Madrid.
Hombre, evidentemente va cumpliendo objetivos, ¿no? El primer año consiguió ganar un título, la Copa del Rey, tan necesitada por el Real Madrid porque hacía 17 años que no se conseguía. El año pasado suponía, bueno, romper con la racha victoriosa del Fútbol Club Barcelona en España, consiguiendo el Campeonato Nacional de Liga, y está claro que a día de hoy parece ser el principal objetivo. Bueno, evidentemente el titular que más ha sonado hasta ahora es ese, ¿no? En el que él se autoproclama como el único. Yo creo que no hay que darle demasiada importancia. Ya sabemos cómo es Mourinho, el carácter que tiene. Yo he podido escuchar la entrevista íntegra, que son más o menos 14 minutos, y él lo hace con media sonrisa, ¿no? Porque la pregunta del periodista portugués va un poco por qué le pusieron ese apodo en Inglaterra de Special One. Él lo explica y, bueno, pues luego en plan, pues eso, sí, un poco como es Mourinho, ¿no? Le gusta sacar un poquito de brillo a su trayectoria y saca esta historia, pero ya digo, con sonrisa en la boca, lo explicaba de esta manera, portugués, traducimos, si hace falta, se le entiende bien.
O único, no só treinador, mas también jugador único que ganó as tres ligas más importantes del mundo fui eu. Portanto, gostem de mim, não gostem de mim, deem-me valor, não me deem valor, o único. Portanto, se calhar, em vez de ser o especial, devia ser começado a chamar o único, até que algum consiga ganhar as três ligas como eu ganhar.
El único. Pues queda eso. Claro, lo ha dicho en dos o tres ocasiones en este fragmento de voz, es el único y con los datos en la mano es verdad, es el único que ha conseguido eso y tiene carrera por delante para seguir conquistando logros deportivos y si es posible que lo haga con el Real Madrid. Claro, es el único, pero es el único menos egoísta de lo que era. No ha reconocido que quizás su ego va menguando con el paso de los años, seguramente con las conquistas, empieza a fijarse menos en su ombligo, ¿no?
Sí, no, él revela que según han pasado los años y él ha ido consiguiendo objetivos tanto individuales como colectivos, lógicamente cada vez entiende que se preocupa más del colectivo, de sus equipos, de sus futbolistas y piensa menos en sí mismo. Él lo dice, lo deja claro y quizá es en lo que más debe centrarse ahora mismo, ¿no? En que todos descubran la verdadera personalidad de Mourinho, que él dice quizá no es la que normalmente se pueda ver cuando está entrenando en un banquillo.
Eu acho que agora sou menos, cada vez menos egoísta, cada vez menos egocêntrico. Começo a querer que os outros usufruam daquilo que eu faço, preocupo-me muito mais virado para os outros. Sou muito mais virado para os outros. O prazer que me deu este tipo de situação é o que neste momento me alimenta muito mais do que perseguir objetivos individuais que graças a Deus já os atingi todos.
Que le alimenta mucho más perseguir objetivos colectivos que los individuales, que gracias a Dios ya he conseguido y que ahora se considera una persona menos egoísta y menos egocéntrica, a pesar de los que muchos seguramente puedan pensar después de escuchar el primer fragmento de José Mourinho. Hablando también de quién es el mejor entrenador del mundo, y aquí también lo tiene claro, fue proclamado hace dos años, sí, en el año final del año 2010 como mejor entrenador del mundo por aquello del Balón de Oro, el año pasado quedó segundo, pero a él eso no le interesa y en esto pues seguramente tiene mucha razón. ¿Quién es el mejor entrenador del mundo? Pues para él es relativo.
Esa historia del mejor entrenador del mundo es relativo, não me absorve, não me preocupa. Ganhar a Bola de Ouro não me faz pensar de maneira diferente. Ganhei em 2010, fiquei em segundo em 2011, e se em 2012 ganhar ou ficar em segundo ou em terceiro ou em quinto, não vai mudar aquilo que eu penso de mim próprio.
Que no va a cambiar la opinión que tiene, sobre su persona, pase lo que pase estos últimos años. Ha recordado eso, que ganó el Balón de Oro a mejor entrenador hace dos años, el año pasado fue segundo, y pase lo que pase este año, él sigue teniendo una idea precisa de su personalidad y cómo comportarse, y eso no le va a hacer cambiar absolutamente nada. Y por último, una reflexión acerca de la Liga Española y de la rivalidad Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Esto es algo que ya escuchamos, creo yo, la temporada pasada en más de una ocasión, la reflexión sobre el campeonato español. Él tiene muy claro que cualquier equipo de cualquier otra liga, cualquier líder de cualquier otra liga europea, Inglaterra, Alemania, Italia, sería el tercero de la Liga Española, lo que provoca que evidentemente la rivalidad Madrid-Barcelona incluso sea positiva para que todos mejoren.
Yo costumo decir que cualquier equipo que fuese para el campeonato español, a melhor classificação que iria conseguir seria terceiro. A melhor equipa inglesa, a melhor equipa alemã, a melhor equipa holandesa, a melhor equipa seja de onde seja, chega ao campeonato espanhol, o melhor que pode fazer é terceiro, porque as duas melhores equipas estão ali. Portanto, eu acho que este duelo de titãs, entre aspas, aumenta, obviamente, a rivalidade, mas ao mesmo tempo obriga os jogadores a serem melhores, obriga os treinadores a serem melhores e obriga os clubes a serem melhores, por isso. É uma luta que acaba por ser salutar y yo, por lo menos, tengo disfrutado con ella.
Habla de esa rivalidad que hace que sean cada vez mejores los jugadores, los entrenadores y los propios clubes. Y ya ha dejado claro que cualquier equipo de cualquier otra liga, por supuesto hablando de los primeros, de los mejores, sería el tercero por detrás de Real Madrid y Barcelona en España.
Creo que vamos a tener tiempo este año de hablar de esa rivalidad Real Madrid-Barça. Sí, estamos en agosto y el primer aperitivo es la Supercopa de España. Y creo que vamos a tener mucho tiempo de hablar de esto. Estará Mourinho muy pendiente de los partidos internacionales que se van a jugar mañana. Uh-huh. Seguro que va a mirar a Puerto Rico, seguro que va a mirar a Alemania, va a mirar a Portugal, va a mirar a Francia. En esos países estarán, por ejemplo, Iker, Özil, Benzema, CR7 o Higuaín. Pero seguramente mirará también a Croacia, donde juega Luka Modric. Y es que el desenlace del culebrón tampoco se puede prolongar más, porque el Tottenham empieza la primera el sábado y el Real Madrid el domingo, ¿no? Y sí, parece que ya se va creando ese run-run, ¿no? Ese caldo de cultivo alrededor de Modric en la concentración de la selección croata, que invita a pensar que esto se tiene que acabar ya, ¿no?
Hombre, desde luego, ayer habló el seleccionador croata, porque Croacia juega hoy contra Suiza, y en la previa le preguntaron por el asunto de Modric, y Stimac, que es el hombre que ha tomado ahora mismo las riendas de la selección croata, dejó claro que antes o después Modric va a ser jugador del Real Madrid. Supongo que él sí habrá tenido acceso a información privilegiada que solamente maneja el futbolista, porque evidentemente el futbolista no ha querido de momento abrir la boca ni decir absolutamente nada al respecto, pero ya digo, es algo que parece que tiene que acabar, preferiblemente para el Real Madrid, esta semana. Incluso hubo algún que otro vacile durante el entrenamiento de ayer, con gritos de España, España, y Modric pues fue receptivo a estas historias con una sonrisa. En principio, parece que la base del acuerdo, como digo, está alcanzada en torno a los 32 millones de euros, y simplemente lo que ha pedido el Tottenham al Real Madrid es que todavía no lo haga oficial hasta que no encuentren el relevo al futbolista croata. En cuanto el Tottenham lo tenga listo, se podría publicitar y dar rienda suelta a la noticia que lleva esperando seguramente José Mourinho durante todo el verano, porque más allá de esto, Rodrigo, de aquí a que empiece el campeonato, bueno, diría más, de aquí a que arranque o que se cierre el mercado definitivamente, a que arranque el mes de septiembre, pues el Madrid no va a fichar nada, y con la entrada de Modric lo que seguramente pase es que alguno tenga que salir, como es el caso de Nuri Sahin, que a mí a día de hoy es el primero que en principio se marchará cedido a seguramente algún club de la Premier League.
El Liverpool, ¿no? Que como decimos, sí, parece que lo quiere todo. Todo lo que vuela lo quiere meter en su cazuela. Y tanto Godín en el Atlético, como Sahin en el Madrid, como Tello en el Barça, son futbolistas que le pueden interesar, ¿no? A ver qué pasa con Carvalho, que no va a jugar un solo minuto. Nada. De hecho, ya se le ha hecho saber que mientras esté aquí con el Castilla, ¿no? Que ni siquiera aparecerá en los entrenamientos del primer equipo.
No, de hecho no ha viajado. Ha sido el único jugador que no ha estado en Estados Unidos. Se marcharon todos, incluso futbolistas sobre los que hay una duda razonable en cuanto a su futuro en el Real Madrid se refiere, como el propio Nuri Sahin o Kaká, pero bueno, todos ellos han estado en Estados Unidos, salvo Ricardo Carvalho, que evidentemente Carvalho para Mourinho ya está fuera desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses, ya mediada la temporada pasada, así que Carvalho seguirá por cuestiones de su beneficio personal trabajando con el Castilla, pero se le busca una salida porque aquí no tiene más sitio.
¿Algo más, Carlos?
Nada, mañana a las 6, entrenamiento por la tarde con los poquísimos, menos 14 futbolistas que le quedan a Mourinho, y ya hasta el jueves, seguramente por la tarde, no recuperará toda la plantilla para el partido contra el Valencia.
Gracias.
Hola.
El rival con mayúsculas del Real Madrid, el Barça, sigue esperando al camerunés del Arsenal Son, y el rival de este fin de semana, el Valencia, pues tiene una buena noticia, y es que todo parece indicar que Soldado, que estaba lesionado con una rotura de fibras, puede estar recuperado y podría estar en el estadio Santiago Bernabéu. 42 minutos sobre la 1 de la tarde.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Estamos también con el Getafe, que al igual que el Atlético de Madrid, ha sido el único equipo de primera de la comunidad que se ha ejercitado pensando en el partido del fin de semana. Va a ser el primero de los nuestros que va a entrar en combate. Será el sábado, 9 de la noche, en el Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla. Es un estadio con buenos recuerdos en las últimas temporadas para el equipo azulón. Estamos en ese entrenamiento que ha finalizado ya hace algunos minutos, porque Jesús Ruiz va a hacer posible que hablemos con un protagonista del equipo azulón.
Hola otra vez, Rodrigo, desde la ciudad de Getafe, en la sala de prensa exactamente, donde estamos ya con el protagonista que te anunciaba antes, con Michel, uno de los jugadores que ya hace aquí su segunda temporada, que fue clave el año pasado en el centro del campo y que además tiene pinta de que va a volver a hacerlo, aunque es verdad que hay mucha competitividad en el centro de campo con la llegada de Xavi Torres, pero bueno, se le ve buena cara, se le ve con ganas de hacerlo bien, y lo primero es saludarle. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
Pues bueno, la verdad bien y contento, ¿no? Esperando a ver si empieza ya la temporada y con ganas.
Se te ve con buenas sensaciones, ¿no? Lo decías en rueda de prensa.
Sí, la verdad que bueno, la pretemporada la empecé bastante bien y bueno, me encuentro muy bien de físico y fuerzas, pues la verdad que va muy bien y bueno, espero empezar muy bien y que el míster me dé la oportunidad de jugar, ¿no?
Lo comentábamos ahora, prácticamente pocos movimientos en el mercado, pero en el centro del campo, que es tu posición, llega Xavi Torres, pero bueno, ha salido Javi Casquero, más o menos sigue siendo la misma la competitividad, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, el otro año ya había bastante, éramos 5 de centro, este año seguimos siendo 5, pero bueno, Borja está tocado y bueno, viene Xavi también de hacer una buena temporada en el Levante. Y la verdad que bueno, nos va a ayudar bastante, ¿no? La competitividad siempre es buena para el equipo, para que un jugador se relaje y bueno, estar ahí pues a tope todos los días entrenando para llegar el día del partido y intentar pues sacar los 3 puntos que bueno, empezar bien en la liga será muy importante, ¿no?
Como ves, Rodri, tenemos al asturiano bastante enchufado, así que te lo paso ya para que le preguntes tú lo que quieras.
Lo saludamos. Hola, Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A estas alturas uno tiene que asumir como normal que la competitividad está ahí, ¿no? Que en un equipo como este que aspira a grandes retos, no va a ser fácil nada, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, siempre es bueno, ¿no? Tener a gente de buena calidad. Bueno, ahora mismo hablando de mi puesto, ¿no? Y bueno, esa competitividad es buena para ir al entrenamiento y bueno, darle todo lo que tienes dentro para mejorar y bueno, y de cara al fin de semana seguro que se va a notar, ¿no?
Me decía antes, Jesús, que os ha metido 2 horas hoy el míster, ¿no?, de entrenamiento.
Sí, la verdad que bueno, ha sido bastante duro, ¿no? Y bueno, después de casi 2 días de vacaciones, pues bueno, es bueno, ¿no?, empezar fuerte para ir acostumbrándose y cogiendo ritmo ya, ¿no?
Eso del continuismo, que siga Luis García, que sea el mismo entrenador, ¿eso ayuda a que las cosas vayan bien desde el principio? El año pasado costó un poquito. ¿Eso ayuda a que este año sean las cosas diferentes desde el arranque del campeonato?
Bueno, es normal, ¿no?, que el segundo año ya nos conocemos todos. El míster ya sabe lo que nos pide y nosotros ya sabemos lo que quiere él y bueno, una cosa importante también que todo este año empezamos todos bien la pretemporada y no hubo casi lesiones, ¿no? Y bueno, eso es importante también para el grupo y para conocernos y ensayar mejor el mes que estuvimos esta pretemporada, ¿no?
Tú en el Getafe has hecho ya quizá lo más difícil, que es afianzarte en la primera temporada, es decir, no tuviste que pasar por un periodo de adaptación, desde el principio empezaste a contar, jugaste muchos minutos, muchos partidos. Para esta segunda temporada, ¿tu reto cuál es?
Pues bueno, seguir en la misma línea y bueno, intentar empezar desde el principio pues mejor, porque el otro año bueno tuve ahí una lesión y estuve al principio de temporada un poco requeante, ¿no? Y bueno, ahora espero estar desde el principio a tope y bueno, llegar a las metas más altas con este gran equipo y gran expectativas que tenemos.
Los compañeros que hay estos días por Getafe os están preguntando ya mucho por Europa y estas cosas. Ya sabes tú que en Getafe casi es algo que acompaña el día a día del club, ¿no? Lo de Europa, lo de la permanencia, es el debate eterno, ¿no? ¿Va por ahí la cosa también este año?
Sí, bueno, es difícil, ¿no? Sabemos que, bueno, en los últimos años el Getafe siempre estuvo arriba y siempre ha hecho un muy buen fútbol, ¿no? Y bueno, ahora es difícil compararlo y hacerlo, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ir día a día, partido a partido, y bueno, ya se verá, ¿no? Pero bueno, ganas e ilusión tenemos y eso no nos va a faltar, ¿no?
Oye, Michel, ¿cómo ves a Guiza, que seguramente es el que peor lo está pasando ahora?
Sí, pero bueno, yo lo veo bien, ¿no? Es un tío increíble y bueno, el vestuario le queremos muchísimo y bueno, espero que se le arregle todo y que le vaya todo bien, ¿no? Yo creo que es un jugadorazo y bueno, ya se le vio, ¿no?, en los años que estuvo aquí en España y todo lo que hizo por España y por el Getafe, ¿no?
Tiene que ser duro, ¿no?, ser campeón de Europa, ser un futbolista muy cotizado, ir en plan estrella a una liga como la turca, regresar con las expectativas tan altas y en una temporada ver que faltan 4 días para empezar un campeonato y que no tengan muy claro que quieran que estés, ¿no?, en un equipo.
Sí, bueno, es difícil, pero bueno, sabemos que Dani es un gran jugador y seguro que cosas más difíciles se le ha pasado y esto lo va a superar seguro, ¿no?
Bueno, el Sevilla en cuatro días, que es un escenario que en las últimas temporadas se le ha dado bien al Getafe y es un equipo que, si hablamos de Europa, ¿sería rival directo vuestro o no?
Pues, bueno, habrá que esperar, ¿no? Primero, como decís antes, es difícil, ¿no?, hablar de Europa, pero bueno, Sevilla siempre ha tenido buenos equipos y seguramente va a estar arriba, ¿no? O sea que habrá que esperar también, pero bueno, Sevilla sí puede ser un gran objetivo, ¿no?
Ese partido va a ser a las 9, luego jugáis a las 7, luego la tercera jornada creo que a las 8. De momento salváis un poco de la historia esta de la nocturnidad, ¿no?, del horario discoteca. ¿A ti qué te parece eso de jugar a las 11 de la noche?
Bueno, pues es difícil, ¿no?, porque es un horario nuevo, ¿no? El otro año ya jugamos en horarios nuevos también, ¿no?, como a las 4 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, en algunos campos se va a agradecer, ¿no?, el sur, porque bueno, en España la verdad que en agosto se hace bastante bastante calor y a las 11 pues es buena temperatura para jugar, ¿no?
Ahora, ¿no es un poco cachondeo esto? Tú has estado en Birmingham, has estado en Inglaterra, siempre buscamos la comparación, ¿no?, España-Inglaterra para hablar de este tipo de asuntos. ¿Tú notas que la cosa aquí es poco seria, entre comillas, en este tipo de asuntos?
No, pero bueno, Inglaterra siempre ha tenido sus mismos horarios y bueno, allí la verdad que hay días que a las 5 de la tarde y de noche, ¿no? O sea que por eso tiene que poner bastante partidos a las 12 o a la 1, porque es como si jugaras a las 5. O sea que es bastante diferente, ¿no? Cada bueno, país.
Pues nada, a ver cómo va la cosa y sea la hora que sea, que al Getafe le vaya muy bien esta temporada, que se cumplan tus deseos, que se cumplan tus objetivos y que vayamos hablando este año de un Getafe que lo esté haciendo muy bien en esta temporada, ya una década en la primera división. Michel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
En ese entrenamiento, Jesús, al que has asistido a primera hora de la mañana, ¿hay algo que te haya llamado la atención?
No, lo que te decía Michel, Rodrigo, ¿no?, que ha sido bastante largo, bastante duro para ser el primero de la semana, que Borja sigue entrenando al margen, sigue recuperándose. Es verdad que ha hecho un tramo del entrenamiento con el resto de compañeros, pero que no está para este inicio de liga. Además, con la cantidad de mediocentros, como comentábamos ahora con Michel, que hay, es difícil que el gallego tenga una oportunidad, y que Miku está convocado con la selección venezolana, está en Japón para jugar un amistoso, y ojo a ver cómo lleva eso Luis García, ¿no?, para ver quién va a ser el delantero centro en la primera jornada, porque como comentamos, el tema de Wiz está ahí, no cuenta con él. Miku va a llegar bastante justo después de jugar con Venezuela en Japón, incluso podría ser Adrián Colunga. Fíjate con el problema que hubo la temporada pasada entre entrenador y jugador, que acabó llevando a Colunga en mitad de temporada al Sporting. Incluso lo mismo Adrián Colunga podría tener opciones de jugar el sábado ante Sevilla como titular. Del otro delantero, de Dani Wiza, todos le conocemos, es un chaval con mucha gracia, que además se divierte mucho en los entrenamientos. Se le nota bastante que Luis García ya no cuenta con él, porque se lo ha dicho, estaba hoy más apático, no en cuanto a los ejercicios, sino en el carácter, así que veremos cómo se resuelve lo de Wiza. Te lo comentaba antes, suena incluso que el Getafe pueda estar ofreciéndole a algunos equipos de primera división. El Betis es el que más suena, ya sonó cuando quería salir el año pasado del Fenerbahce rumbo a Getafe, pues se habló de Betis y de Granada. Betis sería ahora una opción, pero la situación es clara, el Getafe quiere un traspaso, en ningún momento va a rescindirle el contrato al jerezano, y el jerezano tampoco va a perder dinero, ya que cobra 1,5 millones de euros por temporada y todavía le quedan 2 en el conjunto azulón. El tema de Wiza sobre la mesa en esta primera jornada de liga, aunque todavía nos queden 15 días para el mercado, y también suenan rumores, los compañeros del diario Marca hablaban incluso de una posible oferta del Swansea por Miku, que lleva interesado todo el verano en el venezolano, pero que de momento no ha llegado nada. Yo creo que Luis García tiene ya su plantilla prácticamente hecha, y a no ser que hubiese una debacle en que le sacaran un jugador muy importante, o todo un milagro en que llegase una gran oferta por algún jugador que no contase, yo creo que ya tiene Luis García el que va a ser su equipo, seguramente para esta primera jornada de liga ante el Sevilla a las 9 de la noche.
El Swansea, que quiere apostar por una delantera cacofónica, Michu Miku, ¿no?, podría ser la pareja atacante para esta temporada, si es que al final esto fuera adelante, aunque vamos a ver lo que ocurre, pero no deja de ser curioso lo que pasa en Getafe con los delanteros. El tercer delantero el primer día de pretemporada puede ser el primer día de la temporada. Son cosas que pasan y el fútbol depara este tipo de situaciones. Hablamos ahora con Michel de esto de la competencia en el mediocentro. He leído que incluso cabría una posibilidad, ¿no?, de un interés sobre un mediocentro nigeriano. Esto ya sería Bueno, pues a tan poco tiempo de que arranque la temporada hay un fichaje tan exótico, algo, bueno, pues sorprendente, ¿no? Cuando menos.
Sí, se habla de ese medio centro, eran los compañeros de las nigeriano que podían interesar al Getafe. Yo creo que en todo caso sería para el filial, porque como dices, ¿no? Está la plantilla prácticamente ya cerrada. Tenemos a Michel, tenemos a Lassen, tenemos a Juan Rodríguez, ha llegado Xavi Torres, que era el hombre clave en este verano para Luis García Plaza, para tomar el mando, la manija desde el centro del campo tras la baja de Javi Casquero, así que más bien rumores, como te digo, mucho como mucho para el equipo B. Los 23 de Luis García están, además se le intenta buscar salida a Huiza, está el tema de Borja que se va recuperando y que parece que se va a quedar al menos este principio de temporada, a no ser que llegase una oferta de algún equipo hasta enero, recuperándose de su lesión y veremos si contando o no, aunque lo tiene muy complicado. Así que de momento tema parado en Getafe en cuanto a fichajes y las salidas, ya te digo, tendría que ser un absoluto milagro para que se dese una situación que interesara a los azulones y también a los jugadores que no cuentan.
Mañana más, gracias Jesús.
Un abrazo.
Vamos a cerrar esta primera hora del partido de la una en el lugar donde la hemos abierto, en la zona de Arturo Soria, en Hernández de Tejada, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, en esa reunión, en esa asamblea general con los clubes de primera y segunda división. Encima de la mesa, las discrepancias en torno al reparto del pastel televisivo, la amenaza de no empezar el campeonato, en fin, yo creo que es una situación que seguro que ha deparado momentos de todo tipo y creo que empiezan a asomar ya por la puerta de esa sede de la Liga algunos de los que han asistido a esa reunión. Así que vamos a ir rápidamente, está con Nacho Serrano, también en la asistencia técnica Ángel Silgo. Hola a los dos otra vez, ¿qué novedades hay por ahí, Nacho?
Hola, Rodrigo, bueno, pues la novedad es que hay movimiento, ¿eh? Empiezan a desfilar los presidentes, los gerentes, todos los representantes de los clubes profesionales de primera y de segunda, todos los convocados en esta asamblea extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional. Han sido como dos horas, algo más, dos horas y cuarto, dos horas y veinte de asamblea. El primero que abandonaba esta sede de la Liga en la calle Hernández de Tejada ha sido el gerente del Getafe, Santos de la Parra. A continuación, bueno, Gilmarín, también he visto a Llorente, a José Ángel Sánchez, al director general del Real Madrid. Ninguno ha querido hacer declaraciones, tan solo nos han informado de que ha finalizado la asamblea. No nos han hecho ningún tipo de filtración a propósito de esos acuerdos o medidas que se han podido aprobar en estas casi dos horas y media de asamblea. Así que nada, está todo a punto de caramelo, Rodri, para conocer si ha sido una asamblea calentita, como se prometía, como algunos clubes rebeldes apuntaban y amenazaban, o si ha sido una asamblea tranquila donde la superioridad de la Liga, en lo que se refiere a el hecho de controlar a todos los equipos de segunda y a los siete equipos que no van de la mano con los rebeldes, bueno, pues ha significado que en la práctica no se ha aprobado ninguna medida y no se haya atendido ninguna de las peticiones que hacían estos equipos rebeldes.
Lo razonable, Nacho, sería que si no hay una comparecencia de prensa, al menos hubiera un comunicado, ¿no? Me parece que la situación es de un calado que merece alguna explicación por parte de alguna de las voces autorizadas, ¿no?
Yo creo que si vamos a tener la oportunidad de escuchar o al presidente de la Liga o a Astiazarán o al secretario general, a Carlos del Campo, yo creo que por lo menos la Liga sí que va a comparecer para dar cuenta de lo que ha sido la asamblea. También, no sé, está aquí el presidente del CSD, Miguel Cardenal, y bueno, es otro elemento sensible dentro de lo que significa este conflicto, esta guerra del fútbol, en su papel de mediador, de juez de paz. Yo entiendo que por lo menos la Liga y el presidente del CSD van a hacer algún tipo de declaración.
Estamos todos intentando saber qué va a pasar este fin de semana, si hay partidos, por qué canal se van a poder ver. Y luego Nacho Serrano, es algo de lo que no hemos hablado, pero que también está, creo que latente en la Liga, y es qué va a pasar con nosotros, ¿no? Tú que estás ahí has tenido la ocasión de preguntar qué hay de lo nuestro, qué hay de las radios, cómo vamos a hacerlo para poder transmitir este fin de semana.
Sí, sí, de momento estamos a la expectativa, pendientes de conocer más noticias, más detalles, al margen de esa medida cautelar que cifraba en 98 euros el precio para las radios para poder trabajar en los estadios, en los campos. No conocemos en qué condiciones se va a trabajar, a quién hay que pagarle, cómo hay que pagarle, cuándo, qué significa el hecho de pagar y de pasar a un campo, si puedes trabajar en la cabina, a pie de campo, zona mixta, sala de prensa. Bueno, estamos completamente desprotegidos y bueno, pues la competición se nos echa encima y también veníamos con esa idea de conocer algún detalle, si hay oportunidad, si comparecen, que parece que sí, porque antes los responsables de prensa nos avanzaron que lo iban a hacer, tanto o Carlos del Campo, como te decía, el secretario o el presidente Astiazarán de la Liga, pues también será uno de los puntos que queremos tratar porque estamos especialmente interesados.
Pues este es el fútbol que tenemos. Faltan 3 días para que arranque la Liga en segunda división, faltan 4 días para que arranque en primera división y no sabemos si hay partidos, por qué canal se van a ver, si las radios van a estar. En fin, no sabemos absolutamente nada, así que vamos a ver si alguien nos lo puede explicar de aquí a las 2:30. Nacho, si te parece, regresamos en cuanto haya novedades, ¿de acuerdo?
Venga, hasta ahora.
Antes nos iremos al boletín informativo y después, además de estar con Nacho Serrano en la Liga de Fútbol Profesional, estaremos también escuchando la última hora del Rayo Vallecano, oyendo a Cazorla y Sés, que están en Puerto Rico con la selección, sabiendo cómo están el Alcor y el Castilla, y recibiendo a una de las caras nuevas del Fuenlabrada de baloncesto que se pone ya a trabajar. Además escucharemos a Contador, así que todo esto y alguna cosa más después del boletín informativo que ahora nos pone al día de lo que está pasando ahí fuera.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El Gobierno decide mantener la ayuda de 400 euros a los parados sin cobertura. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que el próximo día 24 el Consejo de Ministros va a aprobar la prórroga de ese plan Prepara, que incluye una ayuda, como decimos, de 400 euros mensuales para esos desempleados. Tras despachar con el Rey, Rajoy ha explicado que el Ejecutivo tratará de mejorar el programa para que sea más eficaz y se consiga el objetivo para el que se creó, la vuelta al mercado laboral de los desempleados.
Aquí estamos hablando de personas parados de larga duración, gente que está en el paro, ha agotado la prestación, tiene familiares a su cargo y por tanto la vamos a prorrogar. Vamos a intentar que funcione mejor que como ha funcionado a lo largo del tiempo que existe esta prestación, porque el objetivo fundamental de la misma es lograr la inserción laboral de todas estas personas, y tengo que decir que esto se ha producido poco, es decir, que no podemos desde ese punto de vista darnos por satisfecho.
Los sindicatos acogen con cautela y con prudencia de momento el anuncio de Rajoy a la espera de que se concreten en el Consejo de Ministros los detalles de la prórroga. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Los sindicatos creen que es pronto para valorar ese anuncio de Mariano Rajoy, que recuerdan tiene que ir al Consejo de Ministros, y se muestran cautos a la espera de conocer exactamente cuáles son los términos de esa prórroga de 400 euros a los parados. Fernando Lezcano es secretario de Comunicación de Comisiones Obreras.
Tanto vamos a ver cuáles son las condiciones, no fuese a suceder que se prorroga por una parte, pero al modificar las condiciones hay menos gente que puede acceder al plan. Por tanto, vuelvo a repetir, entenderéis en esa medida las cautelas en cualquier.
Lo que sí tiene muy claro los sindicatos, a su juicio, es que el anuncio de Rajoy ha llegado gracias a la presión que ha habido en las últimas semanas para conseguir la prórroga de los 400 euros. No obstante, desde UGT, responsable de política internacional, Manuel Bonmati, ya ha advertido de que si las condiciones de la prórroga no les gustan, seguirán con esa presión también con movilizaciones.
Gracias, Eva. Y el Ayuntamiento de Madrid aprueba la declaración de zona de protección acústica especial del Distrito Centro, con especial atención a Malasaña, Chueca o Las Cavas. Nos vamos al consistorio, informa Mar García.
Se busca sobre todo una ciudad más silenciosa y con menos ruido para los vecinos. Chueca, Malasaña, Las Cavas y el entorno de la Plaza de Santa Ana y Huertas son los lugares donde el ruido se va a mirar con más lupa. El cambio de una actividad a otra más ruidosa será imposible. Y para esta zona, considerada como zona de contaminación acústica alta, no habrá más licencias para hostelería o para bares. Los horarios de cierre, además, dependerán del Gobierno municipal. Ana Botella, alcaldesa.
En esta zona se aplican las medidas más restrictivas, entre las que destacan la imposibilidad de establecer nuevos locales de hostelería y de ocio nocturno. Además, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid podrá aprobar un adelanto de los horarios de cierre de los ya existentes. No quiere decir que los vaya a aprobar, sino que podría aprobarlos.
Y más decisiones de Junta de Gobierno: solicitar una vivienda municipal de la empresa municipal de vivienda y suelo será más rápido, será más ágil, se cambia el reglamento, habrá una lista única para todas las promociones y se eliminan las penalizaciones.
Gracias, Mari. La Policía Municipal interpuso en junio más de 7.000 expedientes por consumir alcohol en la vía pública y un total de 4.200 denuncias a locales de espectáculos y recreativos por diferentes conceptos. Los datos revelan que la mayoría de denuncias por practicar botellón se concentraron en el distrito centro, seguido de Moncloa, Aravaca y Chamberí, mientras que los distritos menos multados han sido Villa de Vallecas, Barajas y Vicálvaro. También cabe destacar que los menores que han sido pillados por beber en la calle se han concentrado fundamentalmente en centro y Moncloa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo muy tranquila la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo una excepción: en la M50 se ha producido un accidente en el kilómetro 41 cerca de la zona de Getafe. En ese punto está cortado el carril derecho, sentido A4, sentido carretera Andalucía. No provoca retenciones, pero deben circular con cuidado.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios desde la anterior conexión, se mantiene la circulación muy fluida en el interior de la ciudad. De momento, sin cambios importantes que reseñar. Circulación tranquila en el centro, en las vías de salida que enlazan con la periferia y también en la M30.
Es todo. Más información a las 2:30. Continúan con el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las 2:00 p.m, el verano depara situaciones curiosas. Ahora nos va a contar Esther García que el Atlético de Madrid ya tiene su Rubén Micael de esta temporada. Viene del Colonia alemán, es brasileño, lo representa Jorge Méndez y está fichado, pero no jugará en el Atlético de Madrid. Esther García, ¿quién es Jeromel?
Pues es Pedro Jeromel, que además ya estaba en la agenda, ya habíamos hablado de él, en algunos medios de comunicación se había hecho eco, es un jugador que hasta el momento militaba en el Colonia, por el que precisamente el Betis también estaba muy interesado. Y como tú bien dices, un jugador de esos que tienen, digamos, dos agentes, ¿no? Por un lado está Jorge Méndez, por otro lado está otra empresa. Finalmente, como Jorge Méndez ahora está muy ligado al Atlético de Madrid, tiene muy buena relación con Miguel Ángel Gilmarín, pues lo ha fichado, pero eso sí, va a ir cedido al Betis, así que otro estilo Rubén Micael, como tú comentabas, no le vamos a ver de momento de rojiblanco.
Lo acaba de publicar, no lo ha hecho público el Atlético de Madrid, no lo ha hecho oficial, pero sí lo acaba de publicar el Express, que es un diario alemán. Él estaba jugando en la Bundesliga, en el Colonia, así que Jeromel, brasileño, que hasta ahora ha jugado allí, lo ficha el Atleti, pero se marcha al Betis. Eso publica, digo, Express. De momento el Atlético de Madrid no ha hecho oficial ningún movimiento. Gracias, Esther.
Nada.
Vamos a hablar del Rayo Vallecano, que es el cuarto equipo de la Comunidad de Madrid de primera, que nos faltaba por conocer cuál es su última hora. El equipo no va a volver al trabajo hasta esta tarde, se lo ha tomado con calma en el día de hoy, pero la actividad sigue siendo frenética en los despachos. Tiene que ser complicado, a ver si un día hablamos con él, esta semana, pero tiene que ser complicado ser Felipe Miñambres en unas semanas como estas, ¿no, Alfonso?
Sí, la verdad que es realmente complicada la tarea que tiene por delante Felipe Miñambres. Lo ha sido a lo largo de todo el verano y lo está siendo ahora en este tramo final. Escuchábamos en el día de ayer a Paco Gémez declarar en el micrófono de Carlos Sánchez Blas que necesitaba 5 o 6 fichajes de aquí al término del mercado veraniego, y la verdad que el Rayo trabaja contra reloj, tiene que compensar la plantilla lo más rápido posible, y hoy hemos podido saber el tope salarial que está ofreciendo el Rayo Vallecano a los jugadores. Es decir, el futbolista que más cobra en el Rayo Vallecano son 350.000 euros brutos,
que es la mitad en neto. Estamos hablando de 175.000, como mucho 180.000 euros, que para las cifras que se manejan, a pesar de la crisis, pues no sí, parece el mejor reclamo, ¿no? Para convencer a un
complica
futbolista
mucho, porque tienes que convencer al futbolista, tienes que ofrecerle un salario que está bastante por debajo de lo que pueden ofrecer otros clubes a pesar de la crisis económica, y es lo complicado. Podemos decir que algunos de los jugadores que han llegado han reducido de manera ostensible las fichas que cobraban en otros equipos, y prácticamente lo que puede ofrecer el Rayo es la oportunidad de jugar en primera, de ser un escaparate, de firmar por un año e intentar ser el trampolín o la catapulta que te permita firmar un contrato más interesante en próximas temporadas. Ahí está la noticia, 350.000 euros brutos, es el tope salarial que maneja Felipe Miñambres para ofrecer ese dinero a futbolistas, y esto lógicamente complica y mucho las operaciones. Una de ellas es la del Chori Domínguez, un jugador con una ficha la verdad que mucho más alta, que ya la temporada pasada renunció casi al 90% de su ficha para jugar en River Plate, y que parece que este año va a tener que hacer lo mismo, pendientes de esa rescisión de contrato en cuanto el Valencia se haga con los servicios de Valdez, futbolista que ahora mismo pertenece al Rubin Kazán. Se podría firmar ya la rescisión del Chori Domínguez y veremos si le convence finalmente esa oferta del Rayo Vallecano. Nos contó Paco Gémez que le interesa. Desde Valencia nos cuentan que el Chori ve atractiva la propuesta del conjunto franjirrojo, pero hay que esperar, lógicamente, a intentar alcanzar un acuerdo, al igual que pasa con otros casos como el de David Cobeño. Hoy hemos tenido la oportunidad de charlar con el protagonista, que aguarda en su casa a la firma de la administración concursal para decir oficialmente que es nuevo jugador del Rayo. Está todo arreglado, falta esa firma. Esperemos que se produzca a lo largo de la semana, porque la Liga empieza para el Rayo el próximo lunes en casa ante el Granada, pero es la situación, por ejemplo, de un David Cobeño, que venimos contando desde hace dos semanas que lo tiene todo arreglado y que continúa guardando esa firma para poder ser oficialmente de nuevo jugador del Rayo Vallecano.
Pues esa es la realidad del Rayo Vallecano. Futbolistas que han fichado este año con experiencia en primera división lo han hecho por menos de 200.000 euros brutos. Es lo que está pagando el Rayo Vallecano, y así se hace muy complicado configurar una plantilla que pueda estar en primera una temporada más. ¿Algo más, Alfonso?
Recordar, el entrenamiento a las 7 de la tarde, mañana habrá doble sesión, la primera a las 8 y media de la mañana, así que después de dos días y medio libres ya empieza lo serio, ya no se va a parar el Rayo Vallecano hasta que el próximo lunes a las 9 empiece a rodar la pelota en Vallecas en ese partido ante el Granada.
Gracias.
A ti.
No le vendría mal a Felipe Miñambres, cuando se cierre el mercado de fichajes, irse donde está ahora la selección española, al Caribe, a Centroamérica, al estado asociado de Estados Unidos número 51, a Puerto Rico, donde jugamos mañana. ¿Cómo está el equipo español y, sobre todo, qué han dicho los protagonistas en las últimas horas, Pablo?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Sí, es que en esta semana previa al inicio del campeonato liguero, nuestra selección juega mañana ante Puerto Rico y los chicos de Vicente del Bosque ya están allí desde la tarde de ayer. Y nada más llegar, como dices, salió a rueda de prensa el centrocampista Santi Cazorla, y aunque la fecha para muchos quizás no es la más adecuada para disputar un amistoso, es un privilegio para él siempre estar aquí.
Y el estar aquí es un privilegio, ¿no? Yo creo que aunque hagas muchos kilómetros, merece la pena el poder disfrutar de cada momento, tanto en la selección como en tu club, y espero que aunque sea un año largo y duro, pues esté un poco al nivel que quiero estar y poder aguantar bien toda la temporada, ¿no?
Otro que habló también fue el internacional español Cesc Fàbregas, y aprovechando que su compañero de selección, Cazorla, ha sido traspasado hace poco a un club que conoce muy bien como es el Arsenal, también quiso transmitirle sus mejores deseos en esta nueva etapa futbolística.
Él ya sabe muy bien lo que tiene que hacer, es un jugador con muchísima experiencia a nivel internacional y a nivel de club, y sí, yo creo que va a triunfar, porque es un gran club, él es un gran jugador con una gran afición, y es un club que te lo da todo, ¿no? para poder triunfar.
Por último, recordar que la selección entrenará esta tarde a puerta cerrada y que mañana a las 10:30 de la noche, hora española, disputará su amistoso ante el combinado puertorriqueño en el estadio Juan Ramón Luriel.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad.
Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Y Andrea Roca, ¿cómo están el Castilla, el Alcorcón, que también van a jugar ya mismo? De hecho, van a ser los primeros del fútbol de Madrid, del fútbol profesional, que van a entrar en liza. Lo va a hacer el Castilla el viernes mismo. ¿Cómo está el filial del Real Madrid y el equipo alfarero para iniciar el campeonato?
Bueno, pues en el Alcorcón hoy José Bordalás les ha dado día de descanso. Mañana, sin embargo, tendrán doble sesión de entrenamiento a las 9:30 y a las 6:30 de la tarde. Y después seguirán teniendo sesión por la mañana a las 9:30, el jueves, el viernes y el sábado, y quizá también el domingo, para preparar el debut liguero que comienza precisamente el domingo 19 ante el Deportivo Guadalajara a las 9:00 p.m. en Santo Domingo. Recordamos que ayer quedaron descartados dos jugadores que estaban en pruebas, como son Sergio Postigo y Diego, y que todos los efectivos están disponibles, a excepción de Kini, que es duda para el próximo partido del domingo por sufrir un golpe en el hombro tras caerle encima al portero del Alcaraz, y estarán pendientes de su evolución. Por otra parte, en el Real Madrid Castilla, hoy también jornada de descanso. Recordamos que el Castilla debuta este viernes 17 de agosto.
Andrea, un segundito, que está creo que el secretario de Estado para el Deporte hablando en la sede de la Liga. Llevamos toda la mañana esperando qué pueda decir. Así que, Nacho, ¿qué dice Miguel Cardenal?
Pues lo escuchamos.
A una parte importante, un número importante de ellos, que me han expresado que su presencia hoy aquí obedecía a que yo había sido invitado a esta Asamblea General de la Liga. Mi reconocimiento para ellos por esa deferencia. Creo que se han podido expresar todas las opiniones sobre los asuntos que hay ahora mismo, que conocéis muy bien, en el mundo del fútbol, de una manera ordenada, razonable, con intervenciones todas ellas positivas. Ese es el tercer asunto que querría destacar. Es patente la voluntad por parte de todos los clubes de fútbol concernidos de sacar adelante esta situación, de poner todos de su parte, y lo agradezco porque es el llamamiento que hice ayer, la invitación que les dirigí, poner todo lo que quepa de cada uno para que superemos esta situación, para que los operadores televisivos encuentren una fórmula que les permita rentabilizar las importantes inversiones que realizan. Y luego quedan en la agenda otra serie de temas, algunos son conexos con este, otros no, que han sido también hoy objeto de análisis por parte de los equipos de fútbol y a los que hay que dar respuesta para dotar a la Liga de Fútbol Profesional de los instrumentos legales que les permitan llevar a cabo su actividad deportiva, pero que es también una actividad económica, de una manera razonable, adecuada, insisto, a lo que son los retos, los desafíos del deporte profesional en la actualidad, que son diferentes de los de hace dos décadas, y la legislación con la que cuentan se ha quedado ya un poco obsoleta. Muchas gracias.
¿Cree que se ha dado un paso adelante hacia el acuerdo o depende del acuerdo entre los dos operadores?
Yo creo que la reunión de hoy, insisto, ha sido positiva, y por consiguiente todo lo que tiene esa calificación es un paso adelante. Queda todavía camino por recorrer, y sobre todo, lo decía también ayer en las declaraciones que hice, es muy importante que consigan los operadores y todos les ayudemos, cada uno desde su responsabilidad, un acuerdo en el que se encuentren cómodos y en el que puedan rentabilizar las inversiones que realizan.
Usted insistía en la rapidez de ese acuerdo.
Yo, desde luego, la convicción con la que he salido de la Asamblea es que la Liga va a empezar con normalidad y, insisto, agradezco, y obedece en buena medida al talante positivo, constructivo, con el que todos los clubes han venido hoy a esta reunión.
¿Va a venir a más reuniones?
Yo te insisto, pues la que te estoy diciendo, positiva y constructiva. Bueno, pues yo creo que muchas gracias, ¿no? Si con esto,
¿Te quedan emplazados para la próxima reunión?
Bueno, muy pues, político, ¿no, Nacho?
Sí, echando balones fuera, porque se ha avanzado, constructiva, positiva, pero medidas concretas pocas o ninguna. Escuchamos ahora a José Luis Astia Zarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que va a tomar la palabra aquí a las puertas, prácticamente en la calle Hernández de Tejada.
¿Qué gente todavía va a salir?
¿Ha habido acuerdo?
Bueno, la verdad es que hemos estado durante bastante tiempo hablando de los temas que tenemos encima de la mesa ahora, temas importantes. Agradecemos al secretario de Estado para el Deporte, que ha acudido a la Asamblea, ha estado en toda la Asamblea, y bueno, hemos puesto encima de la mesa pues las cuestiones que tenemos pues entre manos, ¿no? Pues estamos hablando de las cuestiones internas de la propia liga, de gobernanza, y luego estamos hablando también de las retransmisiones de televisión. Y bueno, yo lo que quiero decir es que va a haber partidos este fin de semana, va a seguir habiendo, como habíamos avisado, partidos con toda naturalidad, y los partidos se celebrarán según están programados.
¿Y por dónde se van a televisar?
Bueno, estamos pendientes también de que los operadores lleguen a algún acuerdo. Me consta que hay diferentes reuniones que se están estableciendo durante esta semana. Sé que tienen unas reuniones importantes durante el día de hoy y mañana, y bueno, vamos a avanzar. Todavía quedan un par de días. Vamos a ver cuál es la solución que se busca por parte de los operadores, que son ellos los que tienen que acordar.
¿Se mantienen los horarios porque había equipos que se sentían perjudicados?
Bueno, ya hemos explicado que los horarios son los que están establecidos. No es posible cuadrar con tantas cargas, sobre todo haciendo hincapié que las dos primeras jornadas tienen un horario especial porque teníamos así acordado con la Asociación de Futbolistas Españoles, y una vez que ya acaban las dos primeras jornadas, la tercera ya volverá a los horarios habituales. Es la fórmula que teníamos que poner. Había diferentes competiciones que se cruzaban. Tenemos la Supercopa de España, tenemos la Europa League, tenemos la Champions League, tenemos muchos equipos que están en muchas competiciones, y teníamos que cuadrarlo en unas franjas horarias muy limitadas porque no hay partidos a las 12, no hay partidos a las 4, entonces hemos tenido que equilibrar. A algunos les ha tocado unos horarios más complejos, pero bueno, yo creo que de alguna manera poco a poco iremos centralizándolo todo bien y haciendo pues que sean los horarios pues que contenten al máximo de gente posible.
¿Las condiciones de trabajo para las radios está cerrado ya? ¿Se da por buena la medida cautelar de los 98 euros?
Estamos pendientes todavía de unos detalles que, bueno, en los próximos días ya se sabrá.
Por el Atlético de Madrid, ahora de los horarios, él sí que se siente perjudicado por la competición europea, jugando el lunes 27, teniendo la final.
Bueno, ya hemos explicado que tienen 4 días de descanso. También juegan contra el Atlético de Bilbao, que viene de jugar la Europa League el jueves. Era o el jueves domingo o luego volver a jugar el jueves. Hemos priorizado la competición de Liga. Nosotros tenemos que defender la Liga. Y bueno, ha sido así. El Levante también está en la misma situación. Juegan también el lunes y juegan el jueves. Bueno, hemos explicado las cuestiones y eso es lo que hay, ¿vale?
Gracias. Pues finaliza aquí la comparecencia, el canutazo de José Luis Astiazarán.
Se dan unos días, ¿no? Como hay tiempo, ¿eh? Como hay tiempo, Nacho, se van a dar unos días, que todavía queda margen, queda tiempo, faltan 3 para que empiece la liga, entonces mejor tomárselo con calma, ¿no? ¿Para qué las prisas, no?
Y filosofía, porque después de una guardia informativa de unas cuantas horas aquí, en la calle Hernández de Tejada, pues yo no sé muy bien qué hemos sacado en claro. Vamos a escuchar, vamos a rematar con Enrique Cerezo.
Hemos tenido la suerte de tener y contar con la presencia del secretario de Estado para Deportes. Yo creo que él ha entendido y ha comprendido muy bien cuál es la situación que vive la Liga en estos momentos. Nosotros somos 13 equipos de primera división, o 14, que estamos unidos y que vamos a seguir adelante hasta que consigamos lo que realmente estamos pidiendo.
¿Es más cerca ese acuerdo?
Bueno, yo creo que siempre uno tiene que pensar en un acuerdo y sobre todo en un buen acuerdo, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir que nosotros en estos momentos hemos tenido una asamblea buena, yo creo que positiva. Yo creo que todos los clubes hemos expuesto nuestras opiniones sobre lo que es el funcionamiento de la liga, lo que es el tema de los horarios, el tema de las televisiones, en fin, todos los temas que íbamos a tratar. Y yo creo que el secretario de Estado se ha ido con una impresión, y yo imagino que él, apoyado por todos nosotros, pues intentará solucionar este problema que tiene la liga profesional en estos momentos.
Acabamos de preguntar a Astiazarán por el tema de los horarios. El Atlético de Madrid especialmente perjudicado, jugando un lunes en la semana de la Supercopa, dice que él solo atiende a los intereses de la liga, por encima de que le pueda perjudicar al Atlético de Madrid.
Bueno, esa es su opinión, ese es el sistema que realmente funciona aquí ahora mismo en la liga, y yo creo que vamos a intentar cambiarlo, que para eso hemos estado aquí hoy y hemos venido aquí hoy, ¿no? Los horarios indiscutiblemente ya no se van a poder cambiar, nos tendremos que jugar en los horarios que ha mandado la liga, pero bueno, de todas las maneras, este era un problema grave, pero no era el mayor problema de los que aquí ha habido y de los que habrá. Sí, pero continuamente. Además, vamos a intentar dar la batalla hasta el final, no batalla en el buen sentido de la palabra, sino vamos a intentar luchar hasta el final para defender los intereses nuestros y de la liga.
¿Medidas drásticas no se valoran ya después de esta reunión?
No, bueno, de todas las maneras, piensa que esto es el comienzo de una buena amistad, ¿no? O de una buena relación. Veremos a ver lo que pasa y cómo evolucionan las cosas.
Antes de que llegue el fin de semana, ¿habrá más reuniones aquí?
No, yo creo que hasta que si todo el mundo de verano llamamos.